this moment, our intelligence and counterterrorism professionals.
El presidente Obama asiste a sesión informativa sobre contraterrorismo.
Precisely 1 year ago today, the president announced a change in our policy toward Cuba.
Cuba y Estados Unidos arriban al primer aniversario de la reapertura de relaciones bilaterales.
We're going to defend Mr. Campos Flores to the best.
Y los sobrinos de la primera dama de Venezuela se declaran no culpables de narcotráfico en una corte de Nueva York.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Deirani Trovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la sede del Centro Nacional de Contraterrorismo, cerca de la capital estadounidense, el presidente Barack Obama, quien participó con su equipo de seguridad nacional en una sesión informativa, expresó que luego de los ataques terroristas ocurridos en París y en San Bernardino, California, está al tanto de que muchos estadounidenses están ansiosos y que eso es comprensible. No obstante, agregó el jefe de Estado, que lo más importante son las familias, los amigos, las comunidades y su seguridad.
But here's what I want every American to know. Since 9/11,
y esto es lo que quiero que sepa cada estadounidense. Desde el 11 de septiembre de 2001, hemos tomado medidas extraordinarias para fortalecer la seguridad de nuestra patria, nuestras fronteras, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestra seguridad en aviación, incluyendo las listas de vigilancia y la revisión de pasajeros. Hemos mejorado mucho, gracias en parte a la gente que me acompaña en esta sala, en la prevención de ataques complejos grandes como el ocurrido en 2001. Quiero repetir lo que mi equipo me acaba de decir. En este momento, nuestros profesionales de inteligencia y contraterrorismo no tienen ninguna información específica y creíble acerca de algún ataque contra la patria. Dicho esto, debemos permanecer vigilantes. Tal como mencioné en mi discurso a la Nación la semana pasada, estamos en una nueva fase del terrorismo, incluyendo los atacantes solitarios y pequeños grupos de terroristas como los de San Bernardino, y en vista de que son más pequeños, a menudo con iniciativa propia y automotivados, son más difíciles de detectar y eso complica su prevención. El primer mandatario estadounidense expresó que a medida que evolucionan las amenazas, también lo hacen los esfuerzos de contraterrorismo, adaptándose y mejorando constantemente su desempeño. Eso también significa permanecer unidos como una familia estadounidense, recordando que nuestros más grandes aliados en esta lucha somos nosotros mismos, estadounidenses de todas las religiones y antecedentes. Y cuando los estadounidenses permanecemos unidos, nada nos puede derrotar. Por encima de todo, no podemos sucumbir ante el temor o cambiar la manera como vivimos. El presidente Obama agregó que, y citamos, los terroristas no pueden derrotarnos en el campo de batalla, pero pueden llevarnos a cambiar en maneras que podrían socavar lo que representa el país, y de eso tenemos que cuidarnos. Y al concluir, sentenció, todos debemos tener en cuenta que cuando permanecemos fieles a nuestros valores, nada ni nadie puede vencernos. Estados Unidos y Cuba alcanzaron un acuerdo para reanudar vuelos comerciales de manera regular, lo cual impulsará las relaciones económicas entre ambas naciones, que han languidecido a pesar de un año de rápido progreso en el frente diplomático, dijo un alto negociador del gobierno cubano en la víspera del primer aniversario del anuncio del deshielo entre dos históricos enemigos de la Guerra Fría. Al respecto, habla el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Precisely 1 year ago today, the president announced a change in our policy toward Cuba.
Precisamente hace un año este jueves, el presidente Obama anunció un cambio en nuestra política hacia Cuba, hacia una que buscaría normalizar relaciones entre nuestros dos países que esencialmente habían estado profundamente congeladas por más de 5 décadas. Desde entonces, en los últimos 12 meses, ha aumentado el número de estadounidenses que visita Cuba. Nuestra bandera ha sido izada en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y hoy inclusive fue anunciado un acuerdo para establecer un cronograma de servicio aéreo entre las dos naciones. Este anuncio profundizará las relaciones y acelerará el proceso de normalización de relaciones entre los dos países. El acuerdo alcanzado, luego de 3 días de conversaciones aquí en Washington, abre la vía para que aerolíneas estadounidenses negocien con el gobierno de Cuba rutas que podrían llevar a miles de visitantes diariamente. Luego de medio siglo de hostilidades, el restablecimiento de vuelos comerciales sería el mayor avance comercial desde que Estados Unidos y Cuba iniciaron el proceso de normalización de sus relaciones el año pasado. Mientras tanto, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, explicó los detalles del acuerdo recién alcanzado. Se va a continuar permitiendo las operaciones de vuelo fletados o charter que hay ahora y se establecerá un cronograma de servicio aéreo que va a ayudar a facilitar un incremento en los viajes autorizados y ya hemos hablado del tipo de viajes que están autorizados actualmente y los que no están, lo cual incrementará las opciones de los viajeros y contribuirá a lo que creemos será la promoción de relaciones de pueblo a pueblo entre Cuba y Estados Unidos. Kirby agregó que se trata de un importante paso hacia adelante, pero que solo es un paso, que quedan muchos más por dar y que el Departamento de Estado recibe con agrado este acuerdo y espera que pronto se ponga en efecto. En la Casa Blanca se le preguntó a Josh Earnest acerca de los recientes arrestos políticos en Cuba. Hemos visto fluctuar ese tipo de detenciones y arrestos políticamente motivados y anticiparía que lo seguiremos viendo fluctuar. Pienso que habrá días en los que estaremos complacidos de que algunos disidentes han sido liberados y en los que surgirán preocupaciones cuando algunos opositores políticos del régimen sean arrestados. Earnest agregó que la agresión o la presión pública en este caso tendrá un impacto, no tal vez de la noche a la mañana, e incluso uno que podría ser obvio para esta época el año que viene, cuando el presidente Obama esté preparado o preparando su despedida del cargo, pero él confía en que a mediano y largo plazo este cambio político no solo servirá bien a Estados Unidos, sino que servirá muy bien al pueblo cubano. Ante una corte distrital de Nueva York comparecieron este jueves los sobrinos de la primera dama de Venezuela y familiares del presidente Nicolás Maduro acusados de narcotráfico.
No culpables se declararon este jueves en Nueva York ante el juez federal Paul Cotry, Efraín Campo Flores, de 29 años, y Frankie Francisco Flores de Freitas, de 30 años, ambos familiares directos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Los acusados enfrentan cargos por presuntamente intentar traficar más de 5 kilos de cocaína a Estados Unidos.
No tengo ninguna idea de que existan acuerdos con la Fiscalía Federal por el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar la evidencia, que entiendo es voluminosa. Hasta donde sé, hay grabaciones de audio y video que tenemos que analizar y hablar con mi cliente para entender este caso.
Kafani Nuram, quien es abogado defensor público, se refiere a su cliente, Efraín Campo Flores, de 29 años, quien pidió el retiro de la firma privada que llevaba su caso. El abogado defensor fue claro acerca de la relación entre su defendido y el gobierno de Venezuela y manifestó cuáles son sus preocupaciones acerca de esto.
Hay la posibilidad de que genere influencia. Su tía es alguien importante en Venezuela, la esposa del presidente. Entendemos las implicaciones políticas, pero de cualquier manera, defenderemos al señor Campos Flores de la mejor forma.
Ambos hombres entraron vestidos con el uniforme azul de la cárcel, hablaron en español y se comunicaron por medio de un intérprete durante esta audiencia en la que Efraín Campo Flores no pudo contener las lágrimas.
Él está nervioso, entiende el sistema criminal estadounidense.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Pentágono dio a conocer que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, usó su correo electrónico personal durante la primera parte de su periodo en el cargo. Carter reconoció que fue un error hacerlo. El portavoz del Pentágono, Peter Cook, destacó que el secretario de Defensa no usa su cuenta de correo electrónico personal ni oficial para material secreto. Mientras tanto, el vocero del presidente Obama, Josh Earnest, habló del caso en su encuentro diario con la prensa.
Pero el secretario Carter himself admitted he did make that same mistake.
Sin embargo, el propio secretario Carter admitió haber cometido el mismo error que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Es obviamente un error, pero hay que destacar que lo reconoció y asumió su responsabilidad y, lo que es más importante, ha tomado las medidas para rectificarlo. De manera que la preocupación del secretario de la presidencia tenía al contactar al Departamento de Defensa era asegurarse de que los requisitos para archivar documentos relacionados con la labor oficial del gobierno estaban siendo manejados de manera apropiada. Un informe publicado por el diario New York Times revela que Carter usó su correo personal violando potencialmente una provisión al respecto del Departamento de Defensa originada en 2012. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya regresamos.
Amigas y amigos de América Latina, desde Washington, D.C., les saluda Leonardo Bonet. En esta oportunidad, con motivo de las fiestas de fin de año, para hacerles llegar un gran abrazo y el sincero deseo porque durante este periodo y el año nuevo disfruten de mucha salud, amor, felicidad y prosperidad. También quisiera hacerles llegar el agradecimiento por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger, responsable de la producción del programa Top 10 USA. Desde los estudios centrales de La Voz de América en la capital diplomática del mundo, con mucho cariño, les recuerda Leonardo Bonet.
Amigos, les saluda Iscar Blanco, que la paz los acompañe en estas fiestas y que la prosperidad llene sus hogares en esta temporada. Esos son nuestros deseos. Felices fiestas.
Que estas fiestas de fin de año encuentren a toda la familia latinoamericana unida y que Dios nos proporcione paz, amor y mucha comprensión entre hermanos. Es el deseo de Henry Llanos desde La Voz de América. Felicidades a todos en el mundo.
Música country.
Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
El encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
It's a candy cane Christmas.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Follow every, every time you.
Jordan Smith, el estudiante universitario de 21 años de Kentucky, que ganó la novena temporada del programa de NBC The Voice, integrante del equipo de Adam Levine, está conforme con su apariencia física. En una entrevista en el Today Show, Smith dijo, cuando gané fue un gran momento para mí porque me demostré a mí mismo que lo externo no importa, es lo que está en tu corazón y lo que amas hacer y hacerlo. Smith ha logrado mantenerse por 3 semanas consecutivas como el Hot Shot Debut en las 100 calientes de Billboard y es el único candidato en The Voice que tiene más canciones en iTunes. Entre las canciones más destacadas de él es Chandelier, decía...
Aleluya, aleluya.
Aleluya, de Leonard Cohen. Somebody to Love, de Queen.
Baby, I can feel your halo.
Y Halo, de Beyoncé.
Great is thy faithfulness.
Sin olvidar que también canta muy bien How Great is Thy Faithfulness, que es un himno religioso.
There is no shadow of turning with thee.
El primer álbum de Michael Jackson, Thriller, rompió récord al alcanzar por 30ª vez el nivel platino por haber vendido más de 30 millones de unidades en Estados Unidos. Jackson es el artista que más discos ha vendido en la historia, un total de más de 1,000 millones de álbumes. Solo Thriller ha vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo.
I've been a slave all my life.
Underground, la serie de televisión sobre la guerra civil y la esclavitud en Estados Unidos, producida por John Legend para WGN América, presentó 2 avances previos a su debut el 9 de marzo próximo. La serie tiene 10 episodios. Ariana Grande estrenó su colección de canciones navideñas en un extended play de 4 canciones titulado Christmas in Chill. La canción que escuchamos es True Love.
breakfast and I told you all I wanted was forever with my boo. After six.
Esta semana, Ariana, que es súper fan de la Guerra de las Galaxias, subió a YouTube una parodia donde aparece como Bounty Hunter conversando con dos extraterrestres sobre quién disparó primero, si fue Han Solo o Greedo.
Han shot, Greedo died, end of story.
Los fans de Star Wars saben que cuando se reestrenó el filme en 1997, se cambió la escena para hacer aparecer como que Greedo lo había hecho. Ariana asegura que Han fue quien lo hizo.
Greedo was too busy mouthing off while Han just sat there and just...
Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En nuestra entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Verónica Valderas Iglesias, conversa con Hugo Relva, quien es asesor legal de Amnistía Internacional en torno al proceso de paz en Colombia.
El acuerdo de paz es también una gran incógnita. Desde la perspectiva de mi organización, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, la celebración de un acuerdo de paz entre las partes contendientes en el conflicto en Colombia, es decir, entre las autoridades gubernamentales, los paramilitares y las FARC, tiene que ser necesariamente visto con beneplácito, es bienvenido, porque pone fin a un conflicto armado del que se derivan violaciones a derechos humanos, o se han derivado violaciones a derechos humanos por más de medio siglo. Así que, en primer lugar, quiero puntualizar que nosotros observamos eso como un paso positivo. Dicho eso, el acuerdo, esta parte del acuerdo de paz que se va a firmar, la parte quinta, es una gran incógnita para mi organización, porque está repleto de disposiciones que parecen, algunas de ellas, bien intencionadas, pero que dependen de una instancia posterior, que es la implementación, la adopción de normas internas en la legislación colombiana, como la ley de amnistía o el tema de la reparación a las víctimas que usted acaba de mencionar, que todavía es una gran incógnita y no hay modo de dilucidar ello. No obstante, la ley de amnistía es una de las varias preocupaciones que tiene mi organización, Amnistía Internacional, porque pareciera que en las partes que han llevado a este acuerdo, las FARC y la autoridad gubernamental colombiana, en alguna medida podrían querer compensar sus propias impunidades. Es decir, no estamos seguros que todos los responsables de crímenes de derecho internacional, de crímenes de guerra que se han cometido en Colombia, vayan a terminar compareciendo ante un tribunal de justicia o esta instancia ad hoc que se ha creado en Colombia, y que muchos de los responsables de esos crímenes no paguen las consecuencias de sus actos y queden eximidos de sanción alguna. Hay varias disposiciones que nos generan preocupación.
¿Qué otras situaciones sobre este acuerdo les preocupan, además de la ley de amnistía?
Bueno, son muchas. La ley, el proyecto de acuerdo habla sobre los crímenes de lesa humanidad que no pueden ser amnistiados, pero también la ley de amnistía, las referencias que hay a ella en el acuerdo, señalan que van a ser que solo puede ser amnistiado los delitos tipificados en la normativa colombiana, y como probablemente usted sepa, los crímenes de lesa humanidad no están tipificados, no son propiamente criminales en el derecho colombiano. Hay una cláusula también que nos preocupa mucho y que se refiere a una institución que en derecho se llama responsabilidad de comando, que es la responsabilidad que corresponde a un comandante por los actos que puedan cometer sus subordinados, y que tiene una redacción un poco sospechosa, que pareciera ser casi imposible que pueda llevarse ante un tribunal, hasta esta instancia especial que se ha creado en Colombia, a un comandante por los hechos de sus subordinados, con lo cual nos podría llevar a pensar que la auténtica propósito de estas normas es evadir la responsabilidad penal que le puedan corresponder a las personas responsables de estos crímenes.
Hugo Relva es asesor legal de Amnistía Internacional. 9 pausa. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic.
LisboaNoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Ciencia y tecnología desde Washington. Este informe que van a escuchar a continuación se refiere a una operación de cerebro y es testimonio literalmente vivo de que el ingenio humano no tiene límites.
Carlos Aguilera, de 27 años de edad, tocó su saxofón alto hacia el final de su operación para poder asistir a los neurocirujanos durante los delicados momentos finales en el Hospital Regional de Málaga. Aguilera compartió las buenas nuevas de su recuperación durante una conferencia de prensa con su equipo médico.
Hace 2 meses que estaba tirado en una camilla y ahora puedo decir perfectamente que la vida me espera, es como si hubiera vuelto a nacer y vaya, quizás no podría decir nada más.
El equipo de 16 cirujanos mantuvo al joven músico despierto para asegurar que la operación no afectara negativamente las funciones cerebrales relacionadas con el habla, la audición y el movimiento.
Fue muy importante que tocara la última parte de la cirugía, puesto que estábamos ya al final, con lo cual este esfuerzo extra fue muy importante. Aparte de controlar la corteza auditiva, también controlábamos el movimiento fino que necesita para ejecutar y para tocar el saxofón.
De acuerdo a funcionarios del hospital, es la primera vez en Europa que una operación de este tipo se lleva a cabo. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Resulta muy paradójico que el hombre conozca más los confines de Marte que las profundidades de la Tierra. A eliminar este inaudito hecho, apunta un concurso que lanzaron dos reconocidas empresas.
XPRIZE le pide a sus equipos competidores que desarrollen nuevas tecnologías para la exploración no tripulada de las profundidades oceánicas. Esto incluye la creación de mapas de alta resolución del suelo marino, con imágenes de alta definición. Se ofrece además el premio de $1,000,000 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para el desarrollo de tecnología que pueda detectar señales químicas y biológicas submarinas y la habilidad para rastrearlas hasta llegar a su fuente. La líder de la competición, Yotika Virmani, dice que el 95% de los océanos no ha sido explorado.
De hecho, tenemos mejores mapas del planeta Marte que de nuestro propio piso oceánico, que cubre 2/3 partes de nuestro planeta.
Los vehículos de exploración submarina existentes son excesivamente costosos de fabricar y operar, ya que tienen que ser lanzados desde una nave que requiere grandes tripulaciones.
Pedimos a los equipos que sus robots submarinos se puedan lanzar desde la orilla, que sean libres, no sujetos, sin cables ni tripulación.
Los equipos enfrentan obstáculos inmensos, ya que las señales de radio no penetran las profundidades marinas y la presión acuática aumenta 1 atmósfera por cada 10 metros de profundidad. La carrera XPRIZE está abierta a cualquier competidor en el mundo que pueda ser responsable de sus propios costos. La primera fase comienza en 2018. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las cifras de niños inmigrantes sin compañía, quienes cruzan la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal, volvió a aumentar.
Una vez más aumentó el número de niños no acompañados que cruzan la frontera suroccidente de Estados Unidos, algo que preocupa a legisladores ya que el flujo de menores que inmigran podría alcanzar el récord que en 2014 obligó a la administración del presidente Barack Obama a declarar una crisis humanitaria. Mark Rosenblum, subdirector del Instituto de Política Migratoria, dijo que se ha visto una reducción del número de niños provenientes de México, pero no de otros países. Algunos de los factores que señaló el experto fueron la inseguridad en El Salvador y la reciente crisis de gobierno en Guatemala.
Con el Departamento de Seguridad Nacional aquí en los Estados Unidos tratando de encontrar a los niños centroamericanos, hay más agentes en la frontera que pueden encontrar a los mexicanos y es más difícil llegar ahora.
Debido a los esfuerzos estadounidense y mexicano, el número de menores no acompañados que inmigran a Estados Unidos ha disminuido en comparación a los niños no acompañados provenientes del Triángulo Norte, el cual ha aumentado por razones de violencia y pobreza en la región. Y aunque los dos países norteamericanos han sido exitosos en disminuir el flujo de menores que quieren llegar a Estados Unidos, según Jennifer Potful, profesora de la Universidad de Georgetown, hace falta una política que sea más humanitaria.
Realmente mirar los tipos de persona que vienen, que son niños y mujeres con bebés muy pequeños, y pensar realmente en lo que necesitamos hacer para protegerlos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones en Venezuela, la cúpula militar de su país trata de salir al paso ante la que parece inminente vinculación de algunos de sus miembros con casos de narcotráfico en Estados Unidos.
Luego de varios días de haberse emitido los resultados adversos al gobierno en el proceso electoral legislativo, el jefe de campaña del partido oficialista, Jorge Rodríguez, exigió a la Fiscalía General que se investigue lo que cataloga como artimañas sucias de la oposición.
Que la Fiscalía General de la República tome cartas en el asunto por la violación de la Constitución.
Sumado a estas consideraciones, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, repudió la investigación que realiza una fiscalía de Estados Unidos, la cual, según informes de prensa, planea presentar cargos de presuntos nexos con el narcotráfico contra el jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, Néstor Reverol.
Que no es nueva, contra el general Reverol, por allá salió. Yo viví una todo este año. Arrancando este año, pues, voy a reclamar porque casi no me nombran. Ya agarraron con otro, pues.
Por su parte, la parlamentaria reelecta de la oposición, Dinora Figuera, destaca que siempre solicitaron hacer un debate en relación a los presuntos hechos de Venezuela como epicentro del narcotráfico, pero nunca fue permitido.
Vamos a estar abiertos a hacer ese debate por lo preocupante que sería en este sentido que Venezuela se convirtiera no ya inclusive en un puente del narcotráfico.
Del mismo modo, la nueva legisladora proveniente del movimiento estudiantil Gaby Arellano, en diálogo con La Voz de América, aseguró que el gobierno debe acatar la voluntad del pueblo.
Ellos fueron los que cacaraquearon durante toda la campaña en un supuesto acuerdo y siempre respaldaron al poder electoral.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger y de Kelvin Fowler. Aparte de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten. Una muy feliz noche será hasta mañana, Dios mediante. Les vamos a dejar con Alegría para el Mundo, Joy to the World, con Trans-Siberian Orchestra.